Radio Sintonía, Lo Bello que es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo Bello que es Vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo, al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo Bello que es Vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo Bello que es Vivir. La cita de los jueves con Asomasamen. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días a nuestros radioyentes. Un jueves más estamos aquí como siempre, fieles a nuestra cita de 12 a 1 en Radio Sintonía. Para hacer nuestro programa Lo bello que es vivir. Un programa que hacemos a Asomasamen, que es la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos porque nos gusta cuidar y cuidarnos nuestra salud.
Bienvenido al programa. Hoy estamos en el estudio Ana Rodríguez.
Buenos días.
Fátima Pérez.
Buenos días.
Sarabel Reyes.
Buenos días.
Y esta que os habla, Aurora Estrada.
No dejes de jugar.
No dejes de jugar.
No.
¿Qué? ¡Ay!
Nos olvidamos de alguien.
¡Ay, me he olvidado! Y en el control técnico, Ricardo Araújo.
¡Uy! Nos hace falta Sisa.
El que tú de Sisa.
Bueno, pues como siempre, les recordamos antes de empezar el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400. Hoy nos acompaña, como decía Aurora, Sara Reyes. Ella es monitora de fitboxing y entrenamientos funcionales del Riga Fitboxing en el Club Deportivo Riga Gym, aquí en Puerto del Rosario. Y nos visita para hablarnos de un proyecto que han puesto en marcha para formar en la práctica de boxeo a menores en riesgo de exclusión social. Buenos días, Sara, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, ahora nos irás contando todo esto que suena tan interesante, pero como siempre en el programa, comenzamos con música. Y esta semana lo hacemos con el grupo Izal y la canción Copacabana.
Vidas cercanas, paredes que por siempre callan, que al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla. Que pensemos despacio, que damos deprisa y caminemos con la frente alta. En este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel, olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel. Sincero en la boca, pies descalzos, arena virgen, Copacabana y claqué. Cine desierto, sol en la cara, latina ardiente, ron de caña, domingo desde las tres. Terraza de vino y rosa. Cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo. Hey. Hey.
pero calma, quietos, cojan aire, quizá nos toque correr. Que al menos quede el recuerdo de aquel momento que fue perfecto, Copacabana y claqué. Es un parpadeo.
Y comenzamos aquí con Sara Reyes, como decíamos, y bueno, todos sabemos la importancia que tiene el practicar deporte y los beneficios que nos aporta tanto a nivel físico y mental, y sobre todo en los niños, ya que ellos tienen más energía, la necesidad de moverse más, y además lo importante que es que desde bien pequeñitos adquieran el hábito de hacer deporte, ya que si no de mayores, pues costará mucho más trabajo, será una tarea más complicada, ¿no?, que cojan esos hábitos de deporte, y aparte también que puede provocar pues problemas de salud como sedentarismo, obesidad, ¿no? Entonces por eso es tan beneficioso que se inicien en el deporte desde chiquitos. Hoy en día sí es verdad que tenemos un gran abanico de posibilidades para que los niños puedan practicar deporte, y uno de ellos es el boxeo infantil, que cada vez está siendo más común entre los niños y las niñas. Y aunque podemos asociarlo, ¿no?, o nos puede parecer un deporte violento o agresivo, porque al ser un deporte de contacto, están demostrados pues todos los beneficios que aportan tanto a nivel físico como a nivel emocional. Pero todo esto pues nos lo va a contar mejor Sara, porque además ellos han ido un pasito más allá y han creado un proyecto dirigido a menores en riesgo de exclusión social, donde se les forma en este deporte a nivel práctico y teórico, certificando incluso estos conocimientos. Cuéntanos, Sara, así primero, ¿qué es el Club Deportivo Rigallín y qué actividades llevan a cabo en él?
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días.
Bienvenida.
Gracias por invitarme en primer lugar. Pues el Club Deportivo Rigallín es una idea que empezó a formar parte hace unos años, gracias a que mi marido, Antonio, es un apasionado del boxeo, y básicamente en Fuerteventura estaba un poquito estancado lo que es este deporte, y por medio de su pasión quiso dar a conocer este boxeo a todo el mundo. También es verdad que es un deporte que estaba olvidado porque tiene una mentalidad un poco retrógrada, y quisimos darle una vuelta a este deporte. Gracias a que últimamente las federaciones están poniendo en práctica nuevas modalidades, nuevos reglamentos, estatutos, y están haciendo fusiones, por ejemplo, con la Escuela de Evolución de Grado Deportiva, donde quieren que las personas salgan un poquito pues más formadas a la hora de para poder dar clases, porque cada persona tiene un aprendizaje distinto o unas capacidades distintas. Por eso en el club damos varios tipologías de boxeo. Está el boxeo funcional, el boxeo para competitivo, el boxeo para bajar de peso, para desestresarte, el boxeo sin contacto, y después tenemos una modalidad nueva que sería fitboxing, donde mezclamos para la gente bailonga, a la gente que le gusta el bailoteo.
Que tú eres la monitora, ¿no?, sí, de fitboxing.
Ya que estoy aquí, tiro para lo mío. Donde ahí pueden, pues, bajo un tema más cardiovascular, pues sudar un poquito.
El boxeo y con baile.
Sí.
Qué atractivo, ¿verdad?
Aprendes a canalizar tu ira, a, vamos a decir, a también un poquito a de técnica, y a sudar, a bajar de peso. Y todo ello, pues siempre centrándolo en lo que es los niños, porque hay niños que no solo les gusta pegar, no les gusta recibir, y pues bueno, eso les da otra alternativa mediante la música de desinhibirse y de dejarse llevar por medio de lo que es la terapia musical también.
Y Sara, ¿cómo surge este proyecto de atender a menores en riesgo de exclusión social a través del boxeo? ¿Qué os hace daros cuenta de esta necesidad, ¿no?, que vosotros detectáis?
Pues cuando abrimos el club, ¿vale?, nos empezaron a llamar varios psicólogos, diciéndonos que si podíamos ayudar a niños que tenían problemas de conducta. no solo agresiva, porque mucha gente se piensa que este deporte simplemente es para ayudar a personas que tienen problemas de agresividad, y al contrario, hay niños que sufrían bullying, niños que se encontraban desplazados, que no encontraban su lugar o que no se sentían, por ejemplo, no se encuentran a gusto consigo misma y necesitan sentirse arropados por una familia, que nosotros siempre decimos somos una familia, no somos un club, somos una familia. Uh-huh. Entonces, viendo la gran afluencia de llamadas, pues se nos ocurrió cuando nosotros íbamos a competir, nos dábamos cuenta que básicamente en este deporte había muchos niños en riesgo de exclusión social, porque nosotros teníamos la suerte de que se nos acercaban familias pudientes, familias buenas de aquí de Fuerteventura, entonces teníamos otra tipología de niños. Entonces decidimos hacer una fusión entre los niños de riesgo de exclusión social y la gente que teníamos nosotros, vamos a decir, de bien. Uh-huh. Y entonces pues nos pusimos en contacto con las asistentes sociales, buscando de qué manera podíamos ofrecernos nuestra ayuda, por medio de otra asociación también que venían y hacían masterclass, les hacíamos distintas pruebas, habilidades, y los niños como que se sentían a gusto, que decían, pues mira, los hemos llevado a varios sitios, a los karting, al cine, y no son participativos. Y aquí pues participan, lo intentan. Sí, y se veo y los veo yo felices. Y ahí pues le presentamos el proyecto a la asistente social, vino, conoció nuestras instalaciones. Le dijimos, pues mira, no solo aquí pueden practicar deporte, porque hay niños que en los estudios les va mal, pero la práctica deportiva son unos haces, y que pueden el día de mañana desarrollar también una carrera deportiva. Pueden llegar a algo, pueden ocupar mi lugar, y siempre les digo que nadie te diga que tú no puedes. Demuéstrale que tú puedes, que puedes llegar hasta donde...
Y el hacerle sentir a ellos también eso, que crean en ellos mismos, ¿no? Que fomenten esa autoestima y que sepa que son capaces de lo que se propongan, claro.
¿Y qué edades tienen los niños que pueden participar en este proyecto?
Vale, en el proyecto en sí, cogemos niños desde 7 hasta 16, ¿vale? Sí, es verdad que depende de la necesidad. Si el niño necesita, tiene a lo mejor TDAH, tiene hiperactividad o conducta agresiva en el colegio, pues los tenemos que coger desde los 5 y trabajamos otra tipología no tanto deportiva, de boxística, pero sí un poquito de psicomotricidad, de inclusión. Uh-huh. Otras alternativas.
¿Y cuántos niños están actualmente participando, ya que también está más limitado ahora mismo por el tema del COVID-19?
Pues antes del COVID-19, como te voy a decir, posterior.
Sí, posterior.
Teníamos pues varios proyectos, como la asociación esta, teníamos pues niños que venían una vez al mes, cada 2 meses, y hacíamos masterclass al aire libre, pues hacíamos procesos de 2 horas, 1 hora con 10 y otra hora con otros 10, eran 20, uh-huh. Y de los cuales después se quedaban, teníamos 10 plazas destinadas en el gimnasio de arriba, porque tengo 2 gimnasios, y después del COVID, pues claro, el proceso este de que se volvían con sus familias y demás, pues se sintieron como un poco desplazados, uh-huh. Y nos costó volver a traerlos otra vez a casa. Entonces pues ahora mismo tenemos en el fitboxing, yo tengo destinada 10 plazas, de las cuales están ocupadas 5, uh-huh. Y después tengo 4, ahora mismo son 9.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué beneficios físicos y emocionales proporciona el boxeo?
Pues muchos de ellos físicos, pues es un deporte muy, muy beneficioso para la salud, porque previene riesgos cardiovasculares, previene obesidad, también previene que tu sistema inmunológico esté fuerte, ¿vale? Después mentales, pues yo creo que eso depende de quién te lo enseñe, de quién tú vayas. ¿Por qué? Porque si tú trabajas la aceptación en grupo, yo a mis niños siempre, cada vez que viene uno nuevo, lo presento como una fiesta. De, oye, mira qué bien, tenemos un compañero nuevo, nos va a aportar cosas a la clase y nosotros le vamos a enseñar nuestras normas. Venga, ¿quién le va a enseñar las normas nuevas de la clase? ¿Quién, uh-huh. ¿quién va a ser el tutor de él hoy? Vale. Y la integración.
Claro, buscando la cohesión del grupo, ¿no?
Sí.
Que se sientan todos la pertenencia a ese grupo, ¿no?
Que se sienta útil, uh-huh. Que él pueda aportar algo también a nosotros, valorado, también que físicamente hay personas que destacan en algunas
cualidades,
¿no? Y entonces pues trabajamos no solo lo que es la técnica, sino aspectos de fuerza, velocidad, agilidad, y vas a destacar en algo, pero vas a tener que trabajar otra cosa. Entonces también eso les gusta, la motivación de, oye, qué fuerte soy, uy, pero te falta velocidad. También pues esa motivación de tengo que evolucionar, esa proyección de un futuro sin trabajo lo voy a conseguir. Ese objetivo de metas también viene bien para ellos. Los límites, muchos niños creen que el todo vale. Ahora mismo estamos en una situación de pandemia de que todo vídeo, y es todo, ah, pues mira, si hago esto puedo conseguir esto. No, aquí no vale el que tú te engañes, el que tú digas, yo... Por ejemplo, mi hijo hoy en día dice, yo quiero ser youtuber. Digo, sí, puedes ser youtuber con cabeza. Fórmate y habla con propiedad. Fórmate deportivamente o lo que tú quieras, pero trabaja, esfuérzate. Y si tú tienes que hacer un esfuerzo, tendrás una salida. Pues todo eso, los límites de no todo vale. Claro. Abrimos 20.000 personas que hacemos lo mismo. Destaca. Todo eso.
Claro, además, hablando de eso, al proyecto no hay que sumarle la formación en los grados de evolución deportiva de boxeo, ¿no?
Sí.
Que es un programa académico que se basa en la formación teórico-práctica de todos los aspectos de este deporte mediante la certificación académica. Se les hace una preparación, ¿no?, en aspectos teóricos prácticos según la base de edad y nivel que se certifica. Porque ya tenemos que decir que contáis con un técnico evaluador acreditado por la Federación Española de Boxeo y el Instituto Internacional de Excelencia Deportiva. Y también tenemos que recalcar que en las islas solo hay dos personas que hagan esto. Una está en Tenerife y la otra es pues tu marido, Antonio Gámez, ¿no?, que es el técnico evaluador. Y esto pues es otro aspecto muy positivo del proyecto, que además que de la práctica del deporte, la importancia de esa formación, que aparte es válida a nivel profesional y es como tú decías antes, en un futuro de estos niños, ¿no?, pues le puede ser muy válida en aspectos laborales, ¿no?
Sí, como te decía antes, no todo el mundo vale para competir, hay personas que valen para formar, hay personas que mueven masa, que son buenos transmitiendo. Entonces, aparte de que tú puedas competir, puedes formarte, y el día es un 6 grados, de los cuales 4 son específicos y 2 son de formación profesional. Es decir, tú el día de mañana puedes entrar dentro de lo que es un centro de alto rendimiento, y todo patentado por lo que sería por la Federación Española de Boxeo. Y pues ahí podrías formarte para dar clases, para un TAD, para lo que sea. Estarías catalogado como talento. Entonces, muchos niños que no tienen los rendimientos económicos necesarios, pues gracias a esta formación podrían hacer una carrera profesional, gracias a este proyecto también.
Claro, es súper importante también que exista esa formación y que tengan, que no solo sea el practicar el deporte, ¿no?, sino que tengan una proyección, y más con estos niños que a lo mejor no tienen recursos, ¿no?, que tengan esa proyección hacia el futuro.
Lo bueno también te decía que esto también limita mucho lo que es el altruismo, de que van a empezar a formarse bajo una base, porque tienen que pasar unos exámenes, tienen que pasar unas pruebas físicas, y eso también les gusta. Yo, pues yo soy nivel 1, tú eres nivel 2. Tengo la medalla naranja, la medalla amarilla.
Qué bonito.
Claro, y esa competitividad entre ellos también les genera el sobreesfuerzo de superarse y de mejorar, ¿verdad?
Sí.
Qué bueno.
Pues bueno, yo les voy a apoyar a todos estos niños y a ustedes también por la labor tan bonita que están haciendo, y lo voy a hacer con una canción de Manuel Verdonce, Días de Gloria y Espinas. Esperemos que se quiten las espinas ahí dándole con el guante, con el boxeo.
Yo sé lo que es ser pobre pero honrado. Mis puños me sirvieron de salida, y huyendo poco a poco de lo malo, llegué a ser campeón por mi familia. Jugándome la vida por dinero, por eso creo, padre, que me merezco
mis hijos, mi mujer.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Sabiendo que mis manos pagarían. Nunca te dije, papá, lo mucho que te quería. Nunca me viste llorar, ni cuando yo te perdía. La vida golpea más, golpea dos veces seguida. La luna no me ha besar, combatiré el día a día. Que no me portará mal, recuerdo que me decía. Y la pobre de mamá, que es la que me dio la vida. Y aunque no me veáis llorar, soy sufrimiento y herida. El tigre de Tetuán, días de gloria y espina. La vida me ha tratado injustamente. Mis manos ya dejaron de valerme. Luchando hasta el final sin tener miedo, sabiendo que mis manos y mis sueños ya nunca más valdrían para el boxeo. Y allí en nuestro portal tú te encontrabas, tu cuerpo ya sin vida descansaba. Tú que fuiste campeón de Castilla, tú que me diste el don y la alegría de sentir el boxeo y que sea mi vida. Te dije, papá, lo mucho que te quería. Nunca me viste llorar, ni cuando a ti te perdía. La vida golpea más, golpea dos veces seguida. La lona no voy a besar, combatiré día a día.
Y nos dice por aquí nuestro compañero Ricardo que tenemos una llamadita de teléfono. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Con quién hablamos?
Con Laura.
Hola, buenos días, Laura. ¿Qué tal? Cuéntanos.
Bien, por suerte, gracias.
¿A ti por entrar?
Por favor, un placer.
Tenemos que decir que Laura es la mamá de uno de estos niños que tiene Sara. ¿No, Laura?
Sí, correcto.
Pues cuéntanos, ¿qué tal ha sido tu experiencia? ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Cómo fue la evolución de tu niño? O tu niña, que no lo sé. Cuéntanos un poquito.
Bueno, sinceramente tuve la gran suerte, ¿vale?, de conocer a Antonio y a Sara, ¿vale?, con el tema del boxeo. Y quieras o no, primero empecé yo a hacer boxeo. Y ya llevo unos añitos y bueno, y a su vez también dije, bueno, es la oportunidad también que para mis hijas realmente aprendan realmente algo nuevo y más que nada justamente para que les ayude a ellas también emocionalmente, ¿no? En ese momento de que ellas también se puedan expresar y estar con otros niños y eso, estar en ese ambiente sano, como digo yo. Uh-huh.
¿Y qué pudiste tú observar, no, desde que tus niñas llegaron? ¿Qué evolución pudiste observar en ella? ¿Qué cambios, no? ¿O qué cosas podrías resaltar de los beneficios que le aportó este boxeo, estas clases?
La tranquilidad cuando llegan a casa, ¿vale? Eso del canalizar, tanto nervio, te lo digo sinceramente, eso que lo canalizan ahí, ¿vale? Digo que ahí es otra historia, pero sinceramente la tranquilidad que cuando llegan a casa es impresionante. Se le nota en la cara la felicidad, que vienen súper a gusto. Uh-huh. Es como que, vamos, y están como más centradas y más relajadas, más compañeras. Uh-huh. no sé, realmente es un gran cambio el que se vive en ellas el día a día.
Y has podido tú observar, por ejemplo, así de las típicas peleas entre hermanas, ¿no? Que lo gestionen de otra manera o que tengan menos impulsividad. ¿Has podido notar eso?
Sí, total, es una pasada, vamos, por eso te digo, ya lo saben canalizar, es eso, canalizan esa, a lo mejor, esa rabia de peleas de hermanas, ¿no? Que, bueno, yo tengo hermanos y creo que todo el mundo, los que tienen hermanos, se han peleado en algún momento, ¿no? Esas peleas típicas de hermanos, y sinceramente, y aparte el compañerismo que tienen entre ellas, ¿no? El hecho de compartir eso, el de compartir, el de ayudarte, te ayudo, el de estar ahí.
Esos valores que se crean, ¿verdad? Cuando todos trabajan en grupo y en equipo, esa cohesión.
Eso, el hecho de el hecho el estar, aquí estoy yo, te ayudo, puedes contar conmigo, somos un equipo. Eso
es muy bueno, qué positivo.
Qué bonito.
Bueno, aquí tienes a Sara. Sara, si le quieres decir algo a Laura.
No. Gracias por apoyarnos siempre, por estar siempre ahí.
Bueno, podríamos decir, Laura, que tú lo recomiendas, ¿no? A quien nos esté escuchando, a los papás que se vean un poco desbordados, ¿no? Con estos niños que tienen tanta actividad y demás, pues como que es recomendable este tipo de deporte para eso, tranquilizar un poco, para canalizar esa energía, ¿no? Que suelen tener todos los niños. Lo recomendamos, ¿no? A las personas que nos escuchan.
Total, al 100%. No solamente a los niños, ¿vale? Es en general a la gente adulta también, a todo, a la adolescencia. Es que es una pasada lo que uno aprende, ¿no? Y aparte, más allá de eso es el ambiente, ¿vale? Es que Riyadín es una familia. Sí. Te lo digo así sinceramente. Y están, siempre están ahí, siempre, al 100% ellos, ¿vale? Y yo sinceramente lo recomiendo a tanto a los niños como a los mayores, los adultos, que es una pasada. Lo que canaliza a uno, lo que aprende, los valores.
Los valores, el respeto,
sí,
¿verdad?
Los valores, es una pasada.
Y luego que no están todo el día con la tele y los móviles, que quemen su energía, que no estén echados por ahí en un sillón y pensando esto, pensando lo otro.
Y el contacto
y
social,
el contacto social
tan
es muy
importante, que nos lo han quitado, ¿no? Con esto del COVID nos lo han quitado por todos los sitios, pues ese pequeñito contacto social es súper importante que se siga dando.
Yo cuando oigo a los padres, es que no se está quieto, está todo el día pinchando, saltando, pues esos niños necesitan soltarse y desfogar esa energía, ¿sí? Uh-huh. Y si los llevan al parque...
El día a día aprenden, están continuamente aprendiendo, siempre algo nuevo, es eso. Y cuando no viene un niño nuevo, es que no se sienten extraños ni con vergüenza, ni dicen, uh-huh, ¿y así qué hago? No, todo lo contrario, llegan y ya es uno más.
Yo estaba diciendo aquí que yo me iba a apuntar a voceo del baile.
Ah, beatboxing, claro que sí.
Nos va a tener que preparar Sara una clasecita aquí para las tres.
Sí. Ahora, sinceramente, digo, es que es una pasada lo que realmente uno puede llegar a hacer, ¿no? A lo que es uno realmente que decir, yo no voy a poder, pero cuando estás ahí y pones ganas y ves todo ese entorno, es que vamos, que te olvidas del mundo exterior, estás ahí, estás en otro mundo.
Pues eso es lo que yo quiero, irme para el otro mundo y no estar siempre con la cabeza pensando. Venga, ahí a bailar y a darle al saco.
Que sí. Y la energía, que ya dejó una energía que es impresionante. Digo, es el ambiente, es que no es todo. Yo sinceramente digo, estás ahí en esa hora y no te acuerdas del mundo exterior, ni de los problemas, ni nada. O sea, están tan ahí, tan metida en el deporte, ¿vale? En el ejercicio, lo que tengas que estar haciendo, que te olvidas del mundo exterior.
Desconecto.
Yo lo recomiendo al 100%.
Pues yo voy a hacer caso.
Te espero.
Vamos a tener que probar con esto, ¿sí?
Sí, creo que va a ser, que es muy beneficioso por lo que estoy aquí escuchando y...
Bueno, Laura, pues nada, muchísimas gracias por intervenir y contarnos tu testimonio y agradecértelo y gracias que nos lo has explicado todo, pues todos los beneficios súper bien.
Para mí, sinceramente, es un gran placer y aparte es más, en el momento en que estamos todos, ¿vale? Que estamos todos muy susceptibles, todos que, todo, pero bueno, yo sinceramente yo lo recomiendo es seguir y hacer deporte, hay que hacer deporte.
Hay que hacer
es la
deporte,
mejor manera
sí.
de poder llevar todo esto, ¿no?
Pues sí. Pues muchísimas gracias por estar con nosotras hoy, Laura.
Gracias, un placer.
Pues, de por favor, el placer es mío. Un saludo.
Un saludito. Buen día.
Buenos días.
Y bueno, Sara, te pregunto como le preguntaba a Laura también, ¿no? ¿Qué cambios emocionales pueden observar en esos niños cuando ya llevan un tiempito con vosotros, desde que os llegan? ¿Qué observáis? ¿Qué cambios?
Pues sobre todo los niños que nos vienen son niños que están encerrados en sí mismos, uh-huh. Niños que están acostumbrados a estar aislados, o llamas demasiado la atención, no te soporto, básicamente uh-huh. Es eso. O eres un antisocial. Ellos mismos dicen que yo soy antisocial, no me gusta la gente. Y poquito a poco yo voy normalizando eso. Ah, eres un antisocial, pues me gustan los antisociales. Ajá. Es algo normal. ¿Qué me puedes aportar tú? ¿Por qué eres así? Y no te gusta según qué aspecto de las otras personas, ¿por qué te sientes así? Mira el saco. El saco no va a mirar si tú eres antisocial o no. Aquí tienes unos guantes, que tienes un saco, te voy a enseñar a pegar bien. Ahí. Y entonces cuando hay niños que también pues tienen unas limitaciones de que a lo mejor se quejan simplemente porque a lo mejor necesitan un poquito de atención, se les da esa atención, están acostumbrados a que no se les hace caso porque tanto el día quejándose y ya, como, ah, que es un mentiroso. No, ¿qué le pasa realmente? Entonces yo lo que veo que ellos se abren. Y que van evolucionando y que se van haciendo autónomos. Ya no necesito que papá y mamá esté encima mía. Ya no necesito que el Estado me vea como el culpable de algo. No, yo me entiendo a mí mismo y me acepto tal y como soy. Básicamente es una aceptación de ellos mismos y una evolución como persona de ellos. Más bien ellos también me enseñan a mí a superarme cada día, a mirar cómo puedo ayudarlos, porque cada niño es un mundo. Cada día digo, uy, esta técnica no me funciona. Tengo que probar la otra. A ver. Entonces, lo que yo veo es una proyección personal inmensa de aceptación y liberación. De que ellos se sientan integrados, a gusto y...
Claro, válidos. Eso les hace fluir, sí. Les hace abrirse y les hace el que fluyan y cambien,
sí.
Esa...
Hay bien niños algunos que sí, pues... necesitan canalizar lo que es un poquito su ira, uh-huh. Pero no por eso, sino a lo mejor por algo de hiperactividad, de que necesitan uh-huh. quemar. Uh-huh. Y una vez que se desfogan, pues ahí ya se pueden abrir, ya luego puedes hablar como a mí por las mañanas, hasta que no pasa una hora, me tomo el café, ya me puedes hablar, pero ellos igual. Necesitan llegar, desfogar y decir, hola, buenos días, soy fulanito. Pues lo mismo. Es algo muy bonito, la verdad.
¿Y nos puedes decir qué tiempo transcurre hasta que empiezan a verse esos cambios?
Depende de lo que te digo, de la necesidad de cada niño, porque hay niños que entran y te vienen pidiendo ayuda ya. Otros niños que ya tienen una edad ya más adolescencia y se creen que les gustan como son. Y básicamente, no. Entonces, hasta que te van cogiendo confianza en que tú vas mirando qué tipo de problema es el que tiene exactamente, porque tiene una coraza. Entonces, ellos están acostumbrados a ser así. No les gusta ser así, pero creen que sí. Entonces, una lucha que tienen con ellos mismos y una lucha que tienen con el mundo exterior y sobre todo hacia ti, porque tú estás intentando entrar.
Tú eres la que quiere cambiar eso, claro.
Ajá. Todo el día... Uh-huh. Estoy intentando, venga, vamos, ¿qué pasa? Pon un poquito más de ti. El mayor cambio que nosotros hemos observado no es ningún niño que venía por ningún proyecto social, es un niño de nuestros primeros formadores de la familia, como digo yo, como quieras llamarlo, de nuestro primer compañero, ¿vale? Y ese niño venía y se sentaba, que no. Y yo le decía, pues te sientas, pero vas a estar una hora, dos horas conmigo y voy a sentarme aquí al lado tuyo. Y así hasta que empezamos a observar que el niño se quejaba de que tenía problemas de rodillas y demás. Y ahí nos dimos cuenta de que el niño realmente tenía otros problemas también. Y es una evolución súper bonita al ver que ahora lo intenta, que se pone y que sigue con nosotros. Antes no ni os hablaba, ahora llega los días, pues mira, aprobé todas. De pasar a suspenderlas, las aprobé. Uh-huh. Me cuesta un poquito francés, pero estoy ahí. Que tú le preguntas cómo le va el día, te contesta, antes ni te contestaba. Y ese pues nos llevó un año y medio. Uh-huh. Pero ahí al pie de cañón.
Pero bueno, después las satisfacciones que crean estas cosas.
Sí,
te vale recompensa. Todo el tiempo que inviertes en estos niños, claro.
Sí.
Y bueno, entonces generalmente podríamos decir, ¿no?, que los niños que practican este deporte canalizan, consiguen canalizar mejor sus emociones de rabia, de frustración, y con ello se consigue que no, en los casos así un poco más delicados, ¿no?, que presentan algunos signos de agresividad con amigos, con el entorno, ¿no?, se consigue que esto vaya cambiando y vayan aprendiendo esa gestión emocional, ¿no?, con el paso de los días y el paso.
Sí, lo que pasa es que muchas veces queremos que el cambio vaya de un día para otro. He tenido niños que en el colegio son agresivos y después, te he pasado a ti el muerto, toma, hazte responsable porque el niño sigue pegando en el colegio. Y yo les digo, el niño ya era así, ¿no? Todo lleva un progreso, todo lleva una evolución, yo no lo puedo cambiar de un día para otro. El niño tiene que empezar a entender que hay límites, que no se puede hacer uso de como primer recurso la fuerza, la agresividad. No, primero hay que centrar, ver el daño que tú puedes llegar a hacer utilizando eso, y que hay que enseñarle otra alternativa. No la primera, lo primero que te pasa por la cabeza es lo primero que te va a ser lo más factible, no, lo beneficioso, no. Hay que llevar un trabajito y hay que dar un tiempo. Y no porque estén metidos en un club, pues eso te hace ser agresivo. Al contrario, lo que sí, mucha gente no quiere trabajar con ellos es, no quiero trabajar con ellos porque vas a manchar mi nombre. No. Tienes que ver el trabajo que estamos llevando con ese niño y lo que va a llegar a ser el día de mañana, la proyección del futuro. Y si es verdad que hay niños que necesitan límites, que hay que tener un referente que sea fuerte, que ellos vean que tú, yo soy un muro, no vas a poder pasar por encima mío. A mí muchas veces me cuesta trabajar eso. Yo soy más sentimental. Yo soy una de caldo de arena.
Sí, y además que los niños al final te ganan. Pero, ¿sabes qué?
Gracias a Dios, pues mi marido es un poco más rígido en ese sentido. Yo soy más sentimental y hacemos una buena fusión. Y llegamos a un buen puerto.
Pues además de los beneficios físicos que les aporta el practicar este deporte, también es una disciplina a través de cual aprenden valores, respeto, convivencia y confianza. Y ahora, ¿cómo se van generando todos estos aspectos a través del voceo? Te pregunto.
Vale, lo primero que cuando ellos llegan, ya, como te digo, llegan y ven una figura de liderazgo, ¿vale? Yo siempre doy la bienvenida. Me ven como, vamos a decir, la parte simpática, la parte de confianza en la que ellos se pueden abrir, y de repente llegan y vemos así, no se llama sensei, sino ven al profesor y dicen, ¿qué pasó aquí? De tanta simpatía a límite, regla, todo es estricto, me engañaron. Quiero salir. Pero de repente ven que ahí es donde realmente ellos pueden canalizar que las normas, cuando tú cumples las normas, tienes una recompensa y tienes un beneficio. Y que, como te digo, siempre tienes que dar una de caldos de arena. Uh-huh. Lo que ellos van aprendiendo son pautas. Tú entras, lo primero que tienes que tener una educación, que muchos de ellos les falta hoy en día, se acostumbran a hablar todo por las redes sociales, una pantalla y todo me vale, y me escudo bajo esa pantalla para decir 20.000 barbaridades y después me arrepiento, pero después no sé sincerarme y decir, mira, que me he arrepentido. No saben transmitir. Entonces, lo primero que ellos aprenden es a respetar los límites y transmitir. Tú te puedes equivocar. Yo siempre les digo a ellos, hombre, todo el mundo nos hemos metido en una pelea. Todo el mundo siempre que diga que no, una discusión. Pero hay que ver quién la empieza, por qué se empieza y por qué se comete ese error. Porque para mí una pelea es un error. Hay muchos niños ahora mismo están muy agresivos en los institutos. Entonces yo a los míos les tengo dicho, no se usa lo que tenemos aprendido aquí en el gimnasio. Y me dicen, es que me pegaron el otro día. Y yo aguanté como un campeón. y claro, tienes que trabajar eso de, bueno, tú sabes que tú puedes hacer mucho daño, tú te das la espalda. Sí, pero es que me pegaron por la espalda. Bueno, tú sigue ahí, habla con él. Yo hablo, pero... Entonces, mediación, aprenden también a mediar. Más bien, tú ves la evolución de ellos, como ellos maduran. Desde que yo, sobre todo yo, que los trabajo desde los 5 años y los veo como van pasando a clase de los mayores, y dices tú, mira cómo empezó, y ellos mismos quieren hacer partícipes de su enseñanza a los más pequeños, de mira, que a mí me valía así, de esta manera, de la otra, y van pues siendo, entre todos, pues se ven comprendidos, y dice, pues mira, pues a veces uno se ve imposibilitado porque yo no sé cómo ayudarlos. Utilizan un lenguaje que yo digo, ay Dios mío, qué retrógrada estoy. Me he quedado soleta. Y yo mismo me enseña y digo, perdona la expresión, fulanito, ven, traduce. Y dice, pues mira, yo sé que te sientes así, pero haz esto, esto y esto. y entre ellos mismos ayudan.
Y además eso, el que se cree la enseñanza de igual a igual, que siempre como que a los niños les funciona mejor que si se lo explica a un adulto, ¿no? Entre iguales es como crea ese sentimiento de pertenencia, de querer hacerlo todo bien y en común, ¿no?
Pues ellos también quieren venir siempre porque ellos se sienten apoyados, entonces ellos vienen buscándote siempre. Sara, mira, que no sabes lo que me pasó. Sara, que hice esto, estoy esto. Antonio, y buscan siempre la aprobación del sensei, buscan la aprobación del duro. Diga, mira, hice esto, estoy esto y tenías razón, en como diciendo felicidades. Simplemente con que tú le digas felicidades, enhorabuena, para ellos ya es un mundo.
Se motiva.
Es que hay que reforzar también, porque estos niños muchas veces no tienen ese refuerzo de las familias, ¿no? Esos refuerzos positivos.
Feedback positivo.
Claro, sí. Entonces el refuerzo positivo es súper importante para que ellos crean en sí mismos, en la autoestima, ¿no? En el autoconcepto, todo esto vaya mejorando. Es que es súper importante reforzarle todas esas cosas que hagan bien, claro, no solo lo negativo.
Hoy en día, después de meterme en este proyecto, también yo me asusté mucho porque nosotros creemos que estamos en una isla y que no nos va a afectar todo lo que viene de fuera. Y hay mucha corrupción, mucha trata, muchas cosas que se callan y que los niños no tienen dónde acudir. Creen que eso es lo normal y lo que está bien. Y ellos mismos aprenden a callarse de, lo estoy ayudando porque me lo estoy callando. No, tienen que abrirse, tienen que saber que tienen dónde poder acudir y que se les va a escuchar y no se les va a juzgar. Porque todos somos humanos y todos cometemos errores.
Claro, que se cree ese entorno seguro donde ellos se sientan con esa capacidad de poder abrirse y poder contar lo que les está sucediendo, claro. Bueno, pues me contaba Antonio ayer que antes de iniciar, una historia muy bonita, ¿verdad? Que antes de iniciar todo este proyecto, ¿no? Uno de los chicos que practicaba voceo con vosotros y que no estaba llevando pues una vida muy ordenada en ese momento, se involucró tanto en el deporte que llegó hasta ganar un campeonato y fue el momento también que propició ese cambio de hábitos negativos en su vida, ¿no? Y que tomara un nuevo camino. Esto para vosotros ha tenido que ser, o sea, para el chico, increíble, y para vosotros una satisfacción, ¿no? El ver ese progreso, ese cambio, ¿no? ¿Qué me cuentas de esa historia?
Pues bueno, él llegó al gimnasio y lo típico, todo el mundo lo mira porque, claro, tú vas a una persona, vamos a decir, callejera, con aspecto callejero, y dices, ¡uy! Te pones en alerta, pero después lo empiezas a conocer, empiezas a ver que el niño es un buenazo, que le mueve el deporte, que tiene cualidades, aspectos, y que lo único que necesita es pulirse. No estaba estudiando, no trabajaba, no tenía aspiración de futuro, y el verse que tenía una alternativa en el deporte, y encima le gustaba, pues le motivó para sentirse válido. Entonces pues empezó a trabajar duro. No, como no estudiaba, pues vente al gimnasio. Venga, entrena. Todos los días se involucraba 3 horas diarias. Las primeras peleas, obviamente, pues fueron derrotas, pero de las derrotas es cuando se aprende. El trabajar, el feedback positivo, no pasa nada. Es más, nosotros, aunque la victoria no sea de nosotros, las derrotas también las celebramos. Como dice Laura, somos una gran familia y parece que hemos ganado nosotros, que ha ganado mi hijo, que igual. Y entonces para nosotros es una satisfacción decir, mira, empezaste de cero y has llegado a ser campeón de Canarias. La verdad que a nosotros...
¿Campeón de Canarias?
Sí.
Qué bueno.
Sí. Después pasó la pandemia y como te digo, en la pandemia fue un parón. y pero sigue ahí, la verdad. Y veo que él después de eso se ha reconducido, ha encontrado trabajo, se ha puesto a estudiar por Radio Beca, se ha visto de que el esfuerzo, si él se esfuerza y pone ese poquito de él, puede llegar a tener una...
Y a lo mejor algo tan simple y tan básico como que alguien confía en él.
Y le
refuerce el que es capaz de conseguir lo que se proponga, claro.
Es decir, que todo esto gracias también a Antonio, que fue el referente del fuerte... Aquí me tiene.
¿Y algunos de esos alumnos te han transmitido en algún momento si tienen mejor los... a ver si mejoran los beneficios y los cambios que les ha aportado el voceo?
Sí, sobre todo, te hablo... en este proyecto hay veces que vienen los padres, a veces que no. sobre todo los niños que vienen con los padres, son los padres los primeros que me dicen, he salvado los cambios, se pone a estudiar, habla conmigo, ya no se encierra en el cuarto. lo veo súper autónomo. Y después te vienen ellos y te dicen, gracias, Sara, ya tengo amigos, mira, ya no me acosa, ya me siento integrado. Les cuesta un poco, porque para ellos es normal, es una situación que está normalizado, lo han normalizado. Y después ya poco a poco van viendo que tienen vida. A ti no te hace falta que te vengan y te digan, mira, gracias, tú ya lo ves, te sientes bien. Y te sientes que ellos están autónomos, que son autosuficientes. Y dices, pues mira, me vale, me basta con esto. Pero sobre todo suelen ser los padres o la asociación por la que vienen o ven el cambio.
Pues mira.
Bueno, Sara, y entonces podríamos, después de todo el programa, ¿no? Y después de contarnos todos estos beneficios, podríamos decir que este enfoque es muy positivo a nivel comunitario, ¿no? Ya que se conseguiría pues reforzar todos esos valores de respeto, de comunidad, de empatía, de establecer y aceptar estas normas sociales, ¿no? Que algunas veces a los adolescentes y preadolescentes cuesta tanto, ¿no? Pues entonces, ¿qué opinas tú de esto? Yo lo veo como algo, ¿verdad?, que es un bien comunitario, que debería estar un poquito más extendido, ¿no? Porque se están viendo esos beneficios que nos aportan.
A ver, yo creo que la sociedad debería apoyarnos más, porque al principio, cuando abrimos el gimnasio, todo era boxeo. ¡No! ¡Es agresivo! ¡No, mi hijo no quiere que practique eso! ¡No! Es solo pegar. Y como te digo, tuvimos que hacer un lavado de imagen de, mira, ¿no? Esto, los niños compiten sin contacto, es algo controlado. Los niños van a aprender valores, los niños van a aprender aspectos físicos, básicamente. Agilidad, fuerza, velocidad, coordinación, que los dan otros deportes. Van a sentirse que encajan, que les gusta, que son coordinados y lanzan bien los... el jab, el cronos, todo vale para... todo, no todo fútbol, aquí todo fútbol. O eres un Cristiano Ronaldo o Messi o no tiene salida. Y no, hay niños que no les gusta y que vienen y dicen, pues mira, esto me va bien. ¿Qué pasa? Que desde que un niño que está en un deporte de contacto tiene una pelea o una conducta agresiva, ya es culpa de gimnasio. Y a veces no es así, son muchos factores. Es más bien el beneficio que nosotros aportamos a la sociedad, pero como digo, nadie quiere encargarse de esos niños, los cogemos nosotros, no nos juzguéis a la primera, danos un tiempo. Estos niños llevan un proceso de entre 6 meses, 1 año, básicamente, para que empiece a ver el cambio. Y a la larga, ese niño se va a reconducir y va a ser una persona muy agradecida, porque ha aprendido a agradecer las cosas, ha aprendido a ganarse las cosas con su propio esfuerzo, y sabe de lo que es estar abajo y lo que es ver hacia arriba, y no va a querer volver a estar abajo, la verdad.
Pues Sara, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a
usted. Genial como nos lo cuentas todo, y las ganas esas que se ve que le pones, esas ganas tú y tu marido, y el trabajar con niños, que no es nada fácil, ¿no? Y el estar ahí al pie del cañón a diario. Sí, dime.
Que se me olvidó decir que también tengo grandes apoyos, como son Gara, Laura y toda mi familia que me apoya ahí también, que siempre me están ayudando. Cuando tengo un proyecto digo, necesito ayudante, y se presenta toda mi gran familia. No te puedo decir todos los nombres, pero muchas gracias a todos los que forman parte de Riaí. Os quiero.
Pues, si te parece, nos vamos despidiendo con una canción, se la dedicamos a todos ellos. Aurora, ¿con qué canción nos vamos hoy?
Bueno, yo antes quisiera decir que hoy es el Día de la Tierra, y a estos chavales que están aprendiendo tanto, pues yo los invito también a ir a la montaña, a limpiar la montaña y a cuidar a la naturaleza.
Qué bonito, sí, también.
Un besito para todos.
Pues un besito para todos esos niños. ¿Y con qué canción nos vamos, Aurora?
Bueno, pues la canción de Nelly Furtado, Te Busqué.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Y todo lo que te di por un tubo se fue. En el cielo me sentí y en el suelo me vi. Una vida así no es posible vivir. Quiero sentirme mejor.
Te busqué debajo de las piedras y no te encontré. En la mañana fría y en la noche te busqué hasta enloquecer. Pero tú llegaste a mi vida como una luz, sanando las heridas de mi corazón y haciéndome ser.
busqué debajo de las piedras y no te encontré. En la mañana fría y en la noche te busqué hasta enloquecer. Pero tú llegaste a mi vida como una luz, sanando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez.
I look in the mirror, the picture's getting clearer. I wanna be myself, but there's a world where they need her.
Y nos vamos despidiendo ya hoy, pero antes, Sara, queríamos, si nos están escuchando algunos papás o algunos adolescentes que estén esta mañana por aquí, ¿cómo pueden acceder a este proyecto? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros?
Vale, para el proyecto se pueden apuntar mediante la asistente social o también uh-huh. puede dirigirse directamente al gym, Embajada Marcial, alcalde mayor en 105, y allí pues estamos a vuestra disposición también.
Pues muchísimas gracias, como te decía, por acompañarnos, a ti y Antonio, ¿no? Que también estuvimos hablando ayer y geniales los dos. Muchísimas gracias por venir hoy a Lo Bello Que Es Vivir. Y como siempre, para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo a través de los teléfonos 928 53 25 15 y el 637 89 24 40, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
Y acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más.
Le esperamos el jueves de 12 a 1 en nuestro programa Lo Bello Que Es Vivir.
Y como dice nuestra compañera Sisa, ¿no, Ana?
Y sean felices, que es gratis, no cuesta nada.
Hasta el jueves que viene.
Y con Ricardo no me meto, porque eso le toca a ella.
Te busqué debajo de las piedras y no te encontré. En la mañana fría y en la noche te busqué hasta enloquecer. Heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez. Te busqué debajo de las piedras y no te encontré. En la mañana fría y en la noche te busqué hasta enloquecer. Pero tú llegaste a mi vida como una luz, sanando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir. Y en la noche te busqué hasta enloquecer. Pero tú llegaste a mi vida como una luz, sanando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez.
Lo Bello Que Es Vivir, un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreí.
Al verte sonreí.
Lo Bello Que Es Vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo Bello Que Es Vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo Bello Que Es Vivir.
Lo Bello Que Es Vivir. En Radio Sintonía.